Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484-CABA.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy viernes 3 de octubre de 2025. José Luis Esper reconoció que recibió los $200,000 y también que el acusado de narcotráfico Fred Machado lo ayudó en la campaña de 2019. Luego de estar toda la semana sin responder si había recibido o no esa cifra, el candidato a primer diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires publicó anoche un video en el que confirma que recibió los $200,000, pero dice que fueron para una asesoría a una empresa minera vinculada a Fred Machado. Fred Machado, recordemos, está detenido en Argentina y con pedido de extradición de Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y estafa. Expert grabó el video al hacerse públicos ayer los documentos oficiales que prueban la transferencia del dinero a una cuenta suya en el Bank of America en Estados Unidos a principios de 2020.
Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y sobre todo consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200,000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. Ahí interviene una red de controles financieros que incluyen normas antilavado y mecanismos de prevención contra cualquier tipo de delito. No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales.
A principio del testimonio, Esper señalaba que la empresa minera estaba vinculada a Fred Machado. Recordemos que el último fin de semana se conoció que, según la justicia norteamericana, la transferencia de los $200,000 a Expert quedó también registrada en una contabilidad informal de la organización criminal investigada por la justicia de Estados Unidos y que fue hecha desde un fideicomiso a nombre de Debra Erwin, socia de Fred Machado y condenada a 16 años de prisión en Estados Unidos. En esa misma causa tiene pedido de extradición, acusado de narcotráfico y estafa, Fred Machado, que cumple arresto domiciliario en Viedma. Expert sigue siendo el primer candidato del gobierno de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. El Senado rechazó de forma definitiva los vetos de Milei contra el Garrahan y las universidades. El rechazo al veto a la emergencia en salud pediátrica fue aprobado por 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. El rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario recibió 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Escuchamos lo que decía en el debate el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans.
Se recortaron partidas para ayudas sociales por 709.000 millones. Se recortaron partidas en vivienda, urbanismo por 190, casi un billón. En estos dos ítems no hay de recorte. ¿Y qué hizo el jefe de gabinete ministro? Recompuso el tema hacia inteligencia y otros. O sea que lo hizo directamente. Y nos pregunta a nosotros de dónde va a sacar la plata para cubrir esto. ¿De dónde va a sacar la plata para cubrir lo del Garrahan? ¿De dónde va a sacar la plata para cubrir las universidades? ¡De ahí! ¡De ahí! ¿Dónde estamos parados acá? Bueno, todo eso está pasando mientras el presidente veta la emergencia en discapacidad, mientras que veta el tema de las universidades, mientras que veta el Garrahan, mientras que se va a arrodillar para pedir plata prestada, mientras la embajada americana está manejando el gobierno argentino y le dice qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer el gobierno. Esa es la realidad. Y yo le digo al pueblo argentino, así como hizo tronar el escarmiento la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, el que vota lila y púrpura vota a Karina. ¿Le gusta a Karina? Voten a Karina, la más corrupta que tuvo el gobierno argentino hasta ahora.
Mientras tanto, afuera del Congreso hubo festejo de la comunidad del Hospital Garrahan y de las universidades que se habían movilizado para apoyar el rechazo definitivo a los vetos de Milei. Vamos a escuchar a Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, y a Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU.
Hoy es un día de un triunfo. De un triunfo de los universitarios, pero no es solamente de los universitarios. Ya esta no es nuestra pelea. Porque esta pelea que dimos por la universidad, como la que dieron los compañeros que están allá, por la salud pública, por el Garrahan, como la que dieron los discapacitados, hoy esta pelea que sí se ve, tiene que ser la pelea del conjunto de los argentinos para terminar con un gobierno que hace 2 años... llegó y en 2 años ha producido una de las peores destrucciones que hemos visto en la historia.
Emocionante, todo el equipo de salud del Hospital Garrahan festejando el rechazo a los vetos del presidente Milei a la universidad y al Hospital Garrahan. Ahora tenemos ley, queremos que se implemente ya.
Y con este rechazo a los vetos, tanto en diputados como en el Senado, el gobierno está obligado a promulgar las 2 leyes. La ley de financiamiento universitario establece que los salarios docentes y no docentes y también las becas Progresar deben actualizarse por la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023. La ley de emergencia en pediatría obliga a recomponer los salarios del personal del Garrahan y de los residentes nacionales de todo el país a los niveles que tenían en noviembre de 2023, es decir, teniendo en cuenta la inflación registrada desde que asumió Milei. Vamos ahora a Neuquén porque allí un fallo judicial ordenó a una comunidad mapuche ceder sus tierras en Villa La Angostura al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili, que los había demandado. Nos informa nuestra compañera Maitén Cañicul desde la FMC de Junín de los Andes.
Saludamos a la audiencia de Farco. En Neuquén se conoció que el juez Bonorino de Villa La Angostura resolvió los 2 casos iniciados por Emanuel Ginóbili y condena a la LOF Paichilantriado a restituir un predio en un plazo de 30 días. Amenazando con un posible desalojo. En la sentencia, Bonorino plantea que hay carencia de soporte científico, tirando por la borda los informes de peritaje antropológico presentados por la comunidad, no considerando, además, los numerosos testimonios de mayores mapuche que fueron presentados en las causas, entre otras irregularidades de sesgo racista. Escuchamos a Damián Olivera, lonco de la LOF Paichilantriao.
De este fallo nos enteramos hace 2 días, el 30 de septiembre. Fue a través de los medios que nos enteramos, como siempre. Y bueno, también fue notificado nuestro abogado Luis Vigilio Sánchez que bueno, nos dieron ahí también 5 días para 5 días hábiles para hacer la apelación. Así que por lo cual nuestro abogado ya se encontraba trabajando en eso. Este fallo tiene que ver con dos causas que se abrieron en el 2007, dos causas civiles que bueno, el juez Bonorino la juntó y resolvió este fallo sin tener en cuenta muchas pruebas y bueno, todo lo que tenga que ver también con el derecho indígena.
La comunidad se prepara para apelar este fallo y se declara en alerta permanente, ya que es una de las comunidades mapuches del sur de Neuquén que mayores amenazas al territorio comunitario enfrenta.
Así que bueno, la comunidad se encuentra en alerta, en resguardo permanente, ya desde hace tiempo, no solo en el predio que reclama Ginóbili, sino en otros lugares más, bueno, en todo el territorio prácticamente, pero bueno, los puntos calientes son ahí en el camping Correntoso, tenemos Puerto Elma, tenemos la ruta de circunvalación, que bueno, estamos ahí en permanente resguardo.
Reportó para Farco, FMC, Radio Comunitaria de Junín de los Andes.
Israel impidió que la flotilla internacional que llevaba ayuda comunitaria a Gaza pudiera concretar el objetivo y mantiene secuestrados a los tripulantes de las embarcaciones. Tenemos el informe desde Radio Trinchera.
Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La flotilla Global Sumud fue interceptada por las fuerzas navales de ocupación de Israel. A pocas millas de la llegada a aguas territoriales palestinas, el ejército israelí secuestró a cientos de participantes de la flotilla y, según se informó, fueron llevados a bordo de un gran buque de guerra. Fueron atacados con cañones de agua, rociados con agua sucia y bloqueados sistemáticamente en sus comunicaciones. Además, varias embarcaciones fueron detenidas por una barrera similar a una cadena en aguas internacionales donde Israel no tiene jurisdicción, al igual que no tiene jurisdicción sobre las aguas y las costas de Gaza, lo que agrava aún más los continuos crímenes de guerra y el bloqueo ilegal. Se trata de una misión humanitaria pacífica y no violenta que transportaba alimentos, fórmula infantil, medicamento y más de 450 voluntarios de 47 países rumbo a Gaza, intentando abrir un corredor humanitario para romper el bloqueo. El platense Carlos Antonio Cascote Bertola navegaba a bordo de la Estrella Imanuel, una de las tantas embarcaciones declaradas como interceptadas tras permanecer sin comunicación durante horas. Fue secuestrado ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes junto al resto de tripulantes. Pocas horas antes de la intercepción, Bertola dialogó con Radio Trinchera sobre los ataques esperados en el mar Mediterráneo y advirtió sobre lo que finalmente ocurrió.
El deseo y lo que nosotros vinimos a hacer es a establecer un corredor humanitario para que la comida y los medicamentos lleguen a Gaza. Y después, si lo que tiene que ocurrir es una intercepción, nosotros tenemos protocolos, ponemos los chalecos, no sé si vieron, levantó las manos, nos quedamos quietos, nos numeramos y nos ubicamos en una parte visible del barco donde nos toman las cámaras. ¿Qué faltaría cuando sea una intercepción? En ese caso, soldados israelíes que nos estén apuntando con armas de fuego y que nos estén diciendo, gritando que nos quedemos quietos.
Tras la detención, desde las redes sociales de Cascote Bertola se compartió un video alertando sobre la situación de detención ilegal.
Hola, soy Carlos Antonio Bertola, Cascote me dicen, y si estás viendo esto, es que el ejército de ocupación israelí me ha secuestrado contra mi voluntad. Me gustaría volver lo antes posible a mi patria.
Desde la organización reclaman que los gobiernos y las instituciones internacionales intervengan para garantizar la inmediata liberación de los civiles argentinos y de todos los tripulantes. Para continuar el desarrollo de esta noticia, se puede consultar la información actualizada en la página web de globalsumudflotilla.org. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.
Arrancó la Copa Libertadores Femenina y Boca no pudo con Alianza Lima de Perú. Hoy juegan las chicas de San Lorenzo. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
En el debut de la Copa Libertadores Femenina, Boca y Alianza Lima no se sacaron diferencias. En un duelo cargado de tensión, igualaron 0-0 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. El próximo domingo, Boca se medirá ante Adefin. Las gladiadoras tuvieron su debut en un partido disputado con intensidad y contención típico de un estreno de Copa. Dejó la sensación de que ambos equipos tuvieron chances para cebárselo, aunque la falta de precisión y las intervenciones de las arqueras marcaron el resultado final. En el primer tiempo, Boca tuvo las mejores acciones de llegada a través de su jugadora Gómez Ares, la número 10, que marcó las diferencias en el medio de campo. Del otro lado, Serginia y Silva, las referentes brasileñas que llegaron para reforzar al equipo incaico, marcaron las diferencias. La gran polémica del partido fue en el minuto 80, donde Lucas, la delantera peruana, quedó frente a la arquera de Boca y tras el rebote, la árbitra cobró penal para Alianza. Sin embargo, la revisión del VAR anuló todo por posición adelantada de la delantera peruana, lo que mantuvo el arco en cero y el marcador terminó igualado. Con este empate, Boca y Alianza repartieron puntos en un partido que fue de menor a mayor en un segundo tiempo vibrante. La sensación de que cualquiera podía ganarlo, pero pecaron desde la eficacia. Este viernes desde las 20 y con transmisión de Teis Sports, San Lorenzo hará su debut ante San Pablo en el Florencio Sola. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 3 de octubre de 2025. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Auspicia Informativo Farco.
El Plan Ganadero Provincial tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa. Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este viernes 3 de octubre de 2025. Y comenzamos en Río Negro porque allí finalizó el juicio por los hechos previos a la desaparición y asesinato del trabajador salteño Daniel Solano, y ninguno de los acusados fue encontrado culpable de haber participado del homicidio. Recordemos que en otro juicio, 7 policías fueron condenados a perpetua. ¿Qué pasó en este juicio denominado Solano 2? Nos informa nuestra compañera Sofía Gómez Vides desde Radio Encuentro de Viedma.
Hola amigas y amigos de Farco. En Río Negro, el Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer el veredicto en el juicio Solano 2. Por unanimidad se resolvió la no culpabilidad de los acusados Cristian Gustavo Toledo, Seferino Sebastián Muñoz, así también como la no culpabilidad de Walter Raúl Echegaray como partícipes del homicidio agravado de Daniel Solano. Sin embargo, Echegaray fue declarado culpable por vejaciones, es decir, por haber maltratado a Daniel en el boliche Macúa de Choel Echoel momentos antes de su entrega y desaparición. Nosotros hablamos con Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano, quien adelantó que irán a la provincia de Salta a seguir buscando justicia.
Una persona que le dice a un amigo que después entra al boliche, no, este pibe está todo bien, y después evidentemente tenemos acreditado por otros testimonios de que llegará y entrega a Daniel a los 7 que están ahora condenados, bueno, no hay hechos sino interpretaciones. Entonces, para mí, lo poco que puedo decir hasta el momento jurídicamente de esta cuestión es que me parece contradictorio que lo condenen por vejaciones y en el mismo contexto que saben que le pegan, que lo sacan y que escuchan que está ahí con Solano al lado de la gente que después lo desaparece, no lo puedan tener como partícipe del homicidio. Y entendemos que los grupos de poder que hay en esta provincia evidentemente están en todos los sectores y no podemos avanzar en cuestiones más que probadas, conexas con las causas como son la estafa. Y bueno, lo que hemos hablado con Sergio infinidad de ocasiones y lo vamos a materializar, es que vamos a pedir la competencia en la justicia de Salta. Entendemos que la trata empieza allá. Lo que tenemos que decir a un juez que tal vez no sepa lo que pasó, a cualquier juez, explicitar en un largo escrito los hechos son estos. Estos son los hechos. Creemos y entendemos que la competencia es acá. Acá empieza la trata y conexo a la trata hasta la desaparición forzada. Entiendo que la trata es más que claro que si a los chicos los citan en un galpón y le dicen anda ya a Río Negro que vas a estar bárbaro, te vamos a pagar bien, vas a tener buena ducha, vas a tener buena cama. Empieza ahí toda esta situación, la trata empieza en Salta. Y bueno, creo que vamos a seguir, no vamos, el deseo expreso de la familia Solano, como lo hemos dicho tantas veces y lo tenemos que reiterar ante cosas que hemos escuchado, no es dinero, sino que quieren ellos el cuerpo de Daniel Solano para que se pueda ser enterrado al lado de Gualberto y de sus seres queridos allá en Tartagal.
Informó para Farco Radio Encuentro desde Viedma, Río Negro.
El responsable de políticas de comunicación de Farco, Néstor Buzo, aseguró que el gobierno sigue quedándose con la plata de los medios comunitarios. Así lo expresó al participar de la marcha de los jueves de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, invitado para contar la situación. Recordemos que a fines de agosto de este año, el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones, reconoció en un documento oficial que retiene unos 13.000 millones de pesos que venía recaudando hasta esa fecha y que por ley deben destinarse al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, conocido como FOMECA. Vamos a escuchar lo que decía Néstor Buzo, responsable de políticas de comunicación de Farco, en la Marcha de las Madres.
Este gobierno, muy parecido a una dictadura, se queda con la plata de los jubilados, se queda con la plata de las universidades, se queda con la plata de los discapacitados, se queda con la plata de la obra pública. Se quiere quedar con todo, nos quiere destruir, y lo dicen, nos quieren destruir. Y también se quedan con la plata de los medios comunitarios, de los medios populares, porque han destruido esa ley que hace 16 años, con el debate ciudadano, con la participación de muchos y muchas, supimos construir y que Cristina promulgó con clara decisión política. Bueno, esa ley fue destruida primero por Macri y después por Milei, con decretos, una ley modificada por decretos, primero de Macri y después con Milei, pero que en muchos aspectos sigue vigente, y no la cumplen, y no la cumplen. Se quedan con la plata que está destinada a fomentar la diversidad y la pluralidad de voces, porque a ellos les interesa el negocio, a ellos les interesa el negocio de unos pocos, de las grandes corporaciones. Y entonces nos quieren, primero nos roban lo que nos corresponde por ley, en un fondo que llamamos FOMECA, el Fondo de Fomento de Medios Comunitarios. Es plata de los mismos medios, porque pagamos un gravamen y ese gravamen tiene que ser devuelto, distribuido entre los medios comunitarios y los medios indígenas. Y no lo hacen, directamente no lo hacen y no responden, y no responden a requerimientos, a procesos administrativos, a procesos judiciales. Incumplen directamente la ley.
Lo que decía Néstor Busso, responsable de políticas públicas de comunicación de Farco, en la marcha de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Vamos ahora a Córdoba, porque allí la legislatura aprobó una ley que permitirá que las cooperativas, mutuales y asociaciones puedan lotear terrenos y venderlos a bajo costo para la construcción de viviendas sociales. Nos informa nuestra compañera Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Anfunes.
Buen día, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. En Córdoba, la Unicameral aprobó el proyecto que incorpora a cooperativas y mutuales al régimen de loteos sociales. En una emotiva e histórica sesión, la legislatura de Córdoba aprobó el proyecto que incorpora el cooperativismo y mutualismo dentro del régimen de loteos promovidos por el Estado. La iniciativa busca ampliar el acceso al suelo urbano y garantizar el derecho a la vivienda a través de la participación de la comunidad organizada. Este proyecto de loteos cooperativos fue el resultado de un trabajo conjunto y coordinado con el sector. Matías Chamorro, presidente de la Comisión de Economía Social de la legislatura, destaca la importancia de la nueva legislación.
Hemos tenido una instancia muy importante en la Comisión Parlamentaria de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, en donde tratamos un proyecto de ley vinculado a poder incorporar a las mutuales y a las cooperativas en el régimen del lotengo, o sea que sean las cooperativas y las mutuales quienes promuevan la generación de lotes con servicios y viviendas sociales. Era un reclamo de hace mucho tiempo del sector mutualista, del sector cooperativo, poder ser parte de la solución de este déficit y habitacional que tenemos en la provincia, que se hace tan difícil poder acceder al sueño de la casa propia.
Desde hace un año y medio, cooperativas, mutuales y sindicatos vienen impulsando condiciones accesibles a los actores del sector que impulsan una alternativa a la solución habitacional. Marco Galán, de la Mutual Carlos Mujica de Córdoba Capital, expresaba el logro para las cooperativas y mutuales.
Esto de alguna forma es una reparación histórica a un sector que ha hecho muchísimo en Córdoba por el tema de la tierra y la vivienda, y que hasta ahora éramos tratados como si fuéramos un sector privado con fines de lucro, cuando en realidad lo que estamos haciendo es garantizar un derecho constitucional de acceso a la tierra y la vivienda. Por primera vez, el Estado va a tener un mecanismo para asociarse a cooperativas, mutuales, sindicatos, asociaciones civiles para garantizar derechos. Me parece que de esa perspectiva nosotros lo vemos y lo celebramos como una conquista para el sector nuestro.
Informó para el informativo Farco, Radio Pueblo, en su mes aniversario número 10.
En Rosario, la protesta de los afiliados de la obra social de las fuerzas federales dio resultado y lograron recuperar la cobertura que les habían cortado. El informe de nuestro compañero Darío Uliassi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
Se normalizó la atención en Rosario en la obra social de las Fuerzas de Seguridad Federales. La obra social de los agentes federales y OSFA había dejado de prestar servicio a sus afiliados debido a que la Asociación de Clínicas y Sanatorios dejó sin cobertura a los usuarios por falta de pago. En ese entonces, 20.000 afiliados y afiliadas de Rosario habían perdido la cobertura. Este número de afectados se da particularmente porque en la ciudad está implementado el Plan Bandera, que incluye la presencia de agentes federales en Rosario. Los trabajadores y afiliados de IOSFA habían realizado una protesta en la puerta de la obra social para reclamar por la situación. En ese sentido, en declaraciones a Aire Libre, el delegado de ATE Rosario en IOSFA, Alejandro Sortino, dijo que la protesta fue clave y que participaron los afiliados, militares retirados y trabajadores jubilados pero que se mantienen en estado de alerta y movilización.
Desde ATE Rosario habíamos denunciado la gravedad de la situación, que había dejado 20.000 afiliados sin cobertura, generando una gran incertidumbre. No sabíamos dónde atender nuestras familias, porque los trabajadores de la obra social también te contamos con la misma obra social. La protesta fue clave frente a la sede central de IOTFA, porque fueron convocados los afiliados, los militares retirados que vinieron a apoyar, ex trabajadores jubilados. En comunión logramos visibilizar la problemática, pero nos mantenemos en estado de alerta y movilización.
Por último, Sortino dijo que no quieren que esto sea un parche, sino que las soluciones sean de fondo. Además, comentó que si bien la atención está normalizada, aún hay faltantes de medicamentos y otras dificultades.
No queremos que esto sea un parche. Seguiremos exigiendo que esto sea duradero y que las soluciones sean de fondo. Es una situación muy grave la que se está viviendo. Seguimos con atraso en entrega de medicamentos oncológicos, no se consiguen las prótesis, la Asociación Médica de Rosario, que nuclea a los médicos, también los servicios están cortados. En fin, los inconvenientes continúan, pero al menos los sanatorios ahora han levantado, la Asociación de Clínica ha levantado y ya podemos contar con lugares donde internar.
Si bien la situación se normalizó en Rosario y la obra social llegó a un acuerdo de pago con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, los afiliados siguen en estado de alerta, ya que esta es una problemática a nivel nacional. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Vamos ahora a Tandil, porque allí se presentará en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires un documental sobre la historia del Servicio Meteorológico Nacional en manos militares. Nos informa nuestro compañero Nacho Lacobara desde Radio La Compañía.
El próximo miércoles 8 de octubre, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN, se va a presentar el documental Los Años Azules, dirigido por Adriana Basualdo, que contó con el apoyo de la UNICEM para la realización de dicho documental. Cuenta los avatares que le suceden a las instituciones del Estado con los distintos cambios de gobierno, pero poniendo el acento en lo que es el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional tiene 150 años y el documental precisamente hace un repaso de toda su historia, centrándose más que nada en los 40 años que el Servicio Meteorológico Nacional dependió directamente de la Fuerza Aérea Argentina. Analiza los factores que determinaron eso y por qué, ni bien volvió la democracia, no dejó de depender de la Fuerza Aérea. En 1955, con el golpe de Estado que destituyó a Perón, pasó a ser un organismo de la Fuerza Aérea y recién, en el año 2007, dejó de pertenecer a la misma. Adriana Basualdo, su directora, que además es meteoróloga, contaba cómo fueron esos cambios, de quién dependía y de quién debería depender.
Perteneció más que nada a la Secretaría de Agricultura, y poniendo énfasis un poco en un país que tenía una posición como de agroexportador, ¿no? Sí. A nivel mundial, atendiendo con más énfasis las demandas del sector agropecuario. Con la revolución del 55 pasó a la Fuerza Aérea, supuestamente era una intervención de 90 días, pero eso se demoró muchos años. Se pensó que al volver la democracia se iba a recuperar, pero recién en el año 2007 se logró que saliera de Fuerza Aérea, y de todas maneras ahora pertenece al Ministerio de Defensa. Tampoco se consiguió que pudiera pasar como se pedía, digamos, a Ciencia y Técnica, claro, porque es una institución técnico-científica.
El documental, además, cuenta con importantes testimonios de personas que han trabajado en el lugar.
Y entonces me pareció, además, interesante recopilar los testimonios de las personas que vivieron esa etapa, con todo lo que esto implica, y que son ya personas grandes, digamos, y que me pareció que era muy importante recuperar esa parte de la historia de la institución para nosotros y para las generaciones que sigan. Además, con este último cambio de gobierno, La directora, doctora en meteorología, que dirigía la institución, fue desplazada y al momento que estábamos con la UNICEN en la producción de ese documental, dirigía el servicio meteorológico nuevamente un comodoro retirado, que no era meteorólogo. Uh-huh. Y entonces nos pareció que cobraba como relevancia de actualidad.
Desde Radio La Compañía, en Tandil, para Farco, informó Nacho Lacobara.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 3 de octubre de 2025. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800 888 4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.